es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Miércoles 11 de junio. Y aquí estamos el día después de una nueva eliminación de Chile de una Copa del Mundo. Porque ayer lo vimos, se sentenció el fracaso. Otro más, La Roja perdió 2-0 ante Bolivia en un partido horrible de la selección chilena. Y quedó sin opciones de ir al Mundial 2026. Tras el duelo, Gareca renunció a su puesto, se sabía, a falta de dos fechas para terminar las eliminatorias. Y uno que se tenía que ir se fue, pero el otro no todavía, porque no se mueve, ¿eh? Pablo Milat descartó renunciar a la NFP tras un nuevo fracaso en La Roja. El presidente señaló que han cumplido con todo lo que conlleva sus funciones, que facilitar y minimizar las variables que tienen los cuerpos técnicos. Sergio Jadue, por su parte, arremetió en sus redes sociales y pidió lecciones en la NFP ahora ya.
Dando lecciones, Jadue.
Eliminatorias. Se siguen sumando selecciones porque Ecuador y Brasil sellaron su presencia en la próxima cita mundialista de manera matemática y se suman a Argentina como los representantes de la Conmebol ya clasificados. Y hoy es día clave en Copa Chile para la U, que va en busca de continuar con vida en el torneo. Los azules deben dar vuelta un 2-1 ante Curicó y Gustavo Álvarez alineará todo lo que tiene disponible.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Aquí estamos con el post día después, con el día después de lo que ya todos sabíamos hace mucho rato, la eliminación de Chile. Ayer perdió 2-0 ante Bolivia, no llegó al arco, jugó 40 minutos con un hombre más. El equipo mostró lo que no viene mostrando hace mucho rato, que es muy poco trabajo, poco punch, poca proyección, poca solidez. Un equipo que por algo, o una selección, se queda por tercera vez consecutiva, por primera vez en la historia en cancha, fuera de una Copa del Mundo. Y Caamaño, ¿cómo estás? Pasó lo que tenía que pasar, que no seguía Gareca, pero el doctor Milat sigue firme.
Sí, por supuesto, él no va a abandonar ese barco tan jugoso de que incluye viajes, estadía, galardones, premiaciones,
una vida
de video de los jugadores para los amigos, los asados, bueno, todo ese tipo de situaciones que tienen encandilado a Milat y que desgraciadamente le hacen un flaco favor al fútbol chileno. Hoy sacábamos cuentas ayer con Juan Cristóbal, yo hablaba con un par de amigos y me decían algo que era muy cierto. Tú puedes ser un mal entrenador o un buen entrenador. Puede que Gareca, después de esto, quizás termine saliendo hasta campeón en Argentina.
O te puede ir bien o te puede ir mal.
Aquí Gareca nunca fue un mal entrenador, hizo un muy mal trabajo en Chile, lo cual queda reflejado en los resultados y queda reflejado en su forma de encarar la profesión de seleccionador acá en Chile. Pero hay algo que desgraciadamente me preocupa más que Gareca, porque Gareca ya es pasado, y es el futuro inmediato. A diferencia de las clasificatorias anteriores, donde todavía podías aferrarte a Pablo Díaz, a Pulgar, a Maripán, al propio Diego Valdés, jugadores que habían aparecido en ese proceso, más el aporte de algún vigente generación dorada, Alexis Sánchez, Chalearán, Eduardo Vargas, quizás no son tan viejos como Vidal o Medel, uno pensaba, bueno, arranca Chile con cierta base, le agregamos a Marcelino, a Suazo, a Brereton y algún joven que aparezca, y ya por lo menos tienes un equipo titular con cierto recorrido.
Bruno Artichoto.
No, pero es que en el 2022 todavía no aparecía, sí, en la selección. Claro. Tengo jugadores que estaban en la selección.
En ese momento tenía una base como para
eso, 8 o 9 jugadores. Brian Cortés, sí, que ya había jugado, sí, en la selección. Pero hoy día no te queda absolutamente nada, porque no puedes seguir apostando por Díaz Maripán, que ya pasaron una vía sin mundial. Te queda Cepeda, te queda todavía algo de Suazo, pero ya Suazo quemó buena parte de su mejor etapa en el fútbol. No,
y además que incluso su propia carrera personal está en duda en este momento. ¿A dónde va a ir a caer?
Loyola, sí, y Brian Cortés apelando que en algún momento dé el salto al extranjero. Y después recuperaron Brereton y no tenemos nada más.
No.
Porque, a diferencia de los que yo te mencioné antes, ni Osorio, ni Asadi, ni ninguno de los chicos que Vicente Pizarro han demostrado estar en condiciones de tomar un cierto rol principal en la selección.
Lo que pasa es que la mediocridad del ambiente, sobre todo a nivel de jugadores de proyección, hace que Asadi esté en la selección, que Vicente
y que juegue en la selección.
Y claro, que sea titular. O sea, está la falta de jugadores jóvenes que basta con destacar un poco en un equipo grande que te potencia. Siempre el equipo grande va a ser una plataforma mucho más importante a la hora de meterte en Pinturán. Pero no... Seamos objetivos. Ayer hacíamos el análisis. Es... Vamos, los más destacados de proyección, los más destacados. Cepeda. ¿Es más que Marc González cuando apareció?
No.
Listo.
Y aparte que se ve...
Listo. No, pero por la característica, Marc González le pegaba con pelota de movimiento, ya... Ya, ok. No. Es un jugador promedio.
Loyola.
Es más que Carmona, es más que... No, ni hablar de Arangui, o sea...
No es más que Pulgar.
No es más que...
Que fue el que sucedió a la generación.
O sea, no, es un buen volante que tiene despliegue, que está en las dos, que tiene dinámica, pero es un jugador promedio en la historia de la selección chilena, aún en las malas etapas. Fíjate que hoy salió una comparación, claro, en una página de Instagram, que por supuesto era... Se pedía la opinión de la gente y la mayoría de la gente que opina no sabe nada. Entonces, comparar la selección del 2002, creo que le hizo Lucho Reyes con el promedio de partidos jugados. La cantidad de partidos y la cantidad de esta. Y resulta que el doble 5 de Chile el 2002 era Maldonado-Pizarro. Maldonado-Pizarro.
O sea, cuando arrancó el proceso.
O sea, esa selección goleó a Brasil 3-0. Esta selección perdió con Bolivia. O sea, calibren. Pues esa selección se entregó mansamente.
Esa selección ya tenía, por ejemplo, a Pablo Contreras en el Mónaco y en Racing.
Se hizo todo mal, ok, pero esa selección le ganó a Paraguay 3-1.
Arrancó con Zamorano Sala.
Exactamente.
En Buenos Aires cuando ganamos 4-1.
Estuvo a punto de ganarle a Paraguay en Asunción. Ahí Neira se perdió 3 mano a mano. Los jugadores abandonaron.
O sea, veníamos
con. Se lesionó Sala.
Recuerda que venía una generación sub-23 de Londrina que había estado en los Juegos Olímpicos, donde incluía jugadores que después casi todos se fueron al extranjero. Olarra, Reinaldo Navia,
Tello,
el mismo Julio Gutiérrez,
Tello, Tapia,
Pato Ormazábal,
sí.
Bueno, Mirosevich era un poquito más joven, pero también estaba dentro
En ese tiempo había, lo que sé, criticaba la mala gestión, pero nadie dudaba que había materia prima.
Exacto.
Ahora no hay materia prima.
No, porque si tú...
Y nos volvemos locos con Vicente Pizarro. Exacto. Que ni siquiera es titular en Colo-Colo, a veces.
Con Osorio.
Osorio, que no ha podido salir del fútbol danés.
Del cascarón.
No ha podido salir del fútbol.
Pero Osorio puede salir a Francia, puede saltar a Escocia, y va a seguir siendo el mismo jugador en la selección.
Exactamente. No. ¿Por qué? Porque al final la selección ya no le quema a nadie. No le quema a Pablo Díaz, no le quema a Pulgar, no le quema a Osorio, no le quema a Marcelino, no les quema, no. Ellos, claro, es que la generación dorada ya la hizo, yo no tengo ninguna responsabilidad, si Vidal y Alexis están en Pinturán, yo me quedo tranquilo porque la responsabilidad es de ellos, nosotros simplemente hacemos números, cumplimos nuestra tarea.
En la comodidad de esa zona de confort de Díaz, Maripán, que no tiene la culpa, ojo, no tiene la culpa, pero sí hay una responsabilidad de parte de ellos de no haber asumido la condición de líder. Ellos permanentemente se cobijaron debajo del paraguas la generación dorada. Claro. Ellos cruzaban los dedos que viniera Medel, Vidal, Arangui, Sánchez, porque así ellos pasaban piola,
los problemas
los tenían que resolver los grandes, ellos no. Entonces, claro, después cuando le exigíamos a Díaz, se mandaba la macana en Venezuela.
Sí, no.
Cuando tenía que jugar bien Maripán, no aparecía en la dimensión de Italia y Francia.
No puede ser que... Porque un jugador que le pese la camiseta, como en su momento era Galás, ok, que haya uno...
De Darío Hurtado en adelante, había jugadores grandiosos de la Liga Chilena.
Un par de jugadores que... Pero esa era la excepción. Ahora es la regla, que el jugador... le pese la camiseta, que la camiseta juegue la mitad de lo que juega en su club. Entonces, esos golazos de Osorio en Dinamarca, en la Conference, ¿dónde están acá? ¿Cuántas veces pateó al arco?
¿Cuántas veces pisó el área?
Exacto, ¿cuántas pelotas pedía? ¿En qué momento se reveló? Y ayer, lo que a mí, bueno, hay una culpa de Gareca, preparó mal el partido, lo que ustedes quieran. Lo de Gareca es de Gareca, pero cuando entra a la cancha el jugador, decide él. Y un jugador que tiene años en primera división, años en divisiones inferiores, selecciones, sudamericanos, Copas Libertadores, Copas Europeas de clubes en Europa, no puede entrar a la cancha y no saber qué hacer. Y no saber pedir una pelota o no meter una gambeta y pegarle al arco. Entonces, ahí hay una... También bajaron los brazos.
O tirar una patada a la altura del muslo.
Y empezar allá, movamos, no, en ningún momento. Ayer Chile se encontró con una expulsión a favor. Nada más. La expulsión de Chávez impidió que Bolivia le hiciera 5 a Chile, porque la cuestión venía para catástrofe, ¿eh? Venía para catástrofe. Y esa expulsión,
hasta ese momento,
exactamente, esa expulsión niveló las cosas un ratito y te permitió salir de la madriguera, pegar 2 remates a media distancia y nada más, porque nunca entraste al área, nunca. No.
A ver, una de Gareca. Con su despedida. No aceptó preguntas, todo para cerrar el ciclo Gareca.
¿Qué más? Igual dio Gareca porque aprovechó.
Dale. Una decisión con todo el cuerpo técnico, ya tuve una reunión en el vestuario, bueno, con los dirigentes, todos los directivos también, y después con toda la delegación. Y bueno, o sea, les comunicamos que queremos descomprimir la situación, que intentamos pelear hasta el final todo. Yo quiero agradecer públicamente a través de ustedes a los muchachos, a los jugadores, a los dirigentes por el respaldo que nos dieron hasta las últimas consecuencias, y quiero dejar bien en claro que nunca hubo un tema económico. Acá nunca hubo un tema económico, porque jamás en ningún lado yo le he hecho juicio a nadie. Simplemente era ponernos de acuerdo. Sentí el respaldo de la dirigencia, que eso quiero destacarlo en todo momento. Y ellos entendieron, siempre conté con el apoyo de todos.
Bueno, ok, chao Gareca. Nos da lo mismo Gareca.
Sí.
O vamos a seguir analizando que no trabaja ya.
No, aquí vamos a decir que Wallis no, que Asai. O sea, yo nunca vi un equipo o una selección chilena que tuviese que alinear a jugadores que no estaban en forma futbolística.
Exacto.
O sea, no se puede reír tanto. Pero bueno, ya Gareca fue. Si a mí lo que me preocupa, insisto, es lo que viene. Y lo que viene puede ser peor de lo que está hoy. Uh-huh. Es cierto. Difícilmente saquemos 10 puntos y perdamos 2 veces con Bolivia en una clasificatoria. Porque ya el piso ya no puede estar más bajo. Ni el 2002 caímos tan bajo.
Es que había, insisto, aquí hay varios problemas. Uno es la falta de materia prima, que está claro, y que lo refleja de manera desoladora el hecho de que Damián Pizarro se haya arrestado a la selección sub-20 por vacaciones después de haber hecho una temporada horrible. Eso te dice muchas cosas. Pero además tiene sus problemas económicos gravísimos. Pero lo más grave, porque los problemas, si tú te sientas con un grupo de gente con cierto nivel, puedes ir solucionándolo, atenuándolo, puedes ir gestionándolo paso a paso con un poquito de cabeza fría. Pero cuando tú tienes en la cabeza del NFB una persona que lo único que piensa es salir a inaugurar el Mundial Sub-20 y sacarse fotos y que la gente lo aplauda y estar preocupado de eso.
Del legado.
Y que eso, o sea,
el legado sea un trabajo en la Sub-20.
La vida, tu motivo es la vida social, la foto y los eventos. Entonces no tenemos salida. No tenemos salida, o sea, a los gravísimos problemas por tu cachai, lo de los estados financieros, que los estados financieros los empezó a esconder Pablo Milad hasta que se le filtraron al Dinamo la semana pasada porque un dirigente los pasó.
Ahora,
los estados financieros en el FP eran secretos hasta la semana pasada.
Yo me voy a quedar con una frase de Milad, no sé si la vamos a tener después, porque directamente miente cuando él dice nuestra primera carta y nos jugamos por Gareca.
Escuchemos esa de Milad cuando dice: se termina un proceso que iniciamos con mucha fe, para que ahí complementes.
con el partido que perdimos en Bolivia, digamos con Bolivia en Santiago, yo creo que ese fue el inicio de la no clasificación y la eliminación nuevamente con Bolivia, con justo ganador en la cancha. Bueno, se terminó el proceso, el ciclo que iniciamos con mucha fe con Ricardo, buscamos los técnicos que habían con experiencia internacional, principalmente a nivel de selección, y la mejor carta siempre fue Ricardo para poder representar a las ilusiones que tenía todo un pueblo. Yo empatizo con la tristeza de todo el pueblo. Lo que más le duele a uno como presidente es quedar eliminado de un mundial por la ilusión de la gente, por el hincha, por la gente que va al estadio, que acompaña, que va con la ilusión de siempre de ganar, y los resultados no nos acompañaron.
Yo le voy a recordar a Milad, porque lo he dicho acá y lo tengo requete contra chequeado en el directorio de la NFP, que la primera carta no era Gareca, y él lo sabe. La primera carta era Gabriel Milito. Pasa que Milito no quiso venir a Chile, claro. Pidió, quería descansar, lleva 2 meses fuera del fútbol, después dirigió a Argentino Junior y a los 3 meses firmó el Atlético Mineiro. La segunda carta que le presentó Marco Kubovic con la Secretaría Técnica de la Selección, o la gente que trabajaba en la búsqueda
del
entrenador, era Juan Pablo Voivoda. Juan Pablo Voivoda,
director
técnico de Fortaleza, que había dirigido Unión La Calera, que había enfrentado equipos chilenos, es decir, tenía un roce con el fútbol chileno, cercano. Además, un técnico joven, que además en Fortaleza, hay que ver cuántos técnicos duran en Brasil 4 años.
Sí, ¿no?
Y permanentemente clasificando torneos internacionales. Yo no digo que era la solución, pero no mintamos. La tercera carta era Quintero, que por los problemas de Quintero y porque había firmado en Vélez, no alcanzaron ni siquiera a negociar. Hablo de los problemas de Quintero por la forma en que se había ido de Colo-Colo. Y luego era Gareca. Pero la Secretaría Técnica le insistió: antes de ir a Gareca, te recomendamos hablar con Voivoda. Gareca no va a dar con el perfil de esta selección producto del análisis que hicimos de su forma de entrenar y de trabajar en el último tiempo. No va a encontrar el perfil de jugador chileno. Se lo recomendaron 2 veces. ¿Y qué es lo que dijo Milad? En el directorio, yo no me voy a inmolar por este... Perdón. Si me voy a inmolar, voy a hacer por Gareca. Punto. Vamos por Gareca. Yo hago la negociación. Y directamente él se metió, desobedeciendo los consejos y la asesoría de la gerencia técnica de la selección. Lo demás que te cuente Milad es verso. Es mentira. El candidato uno, el cual tenían a mano, era Voivoda. Y fue Milad el que frenó la posibilidad de que llegara a la selección y se levantó la candidatura de Gareca. Y por eso, cuando salta el nombre de Gareca y no había más espacio para negociación con otro, obviamente era un muy buen nombre para todos. Nadie pedía a Gareca cuando estaba Berizzo, porque Gareca todavía estaba trabajando en Vélez Sarsfield incluso. Chile. Porque ahí hay un cruce
ahora,
que algunos quieren plantear. Ah, querían a Gareca cuando... No. Si Gareca no estaba dirigiendo y Gareca no estaba libre, cuando se fue Berizzo no había una posibilidad de traer a Gareca.
Ahora, tiene razón que Gareca era el hombre que pedía a la gente y que uno suponía que iba a ser más o menos lo que hizo en Perú. Yo creo, y analizando lo poco que se sabe, que Gareca más o menos trabajó hasta la Copa América. Y después de la Copa América como que se rindió. Ahora, ¿qué pasa ahí? Que es lo que tenía que haber habido. Un análisis técnico de la Copa América y haberle dicho a Gareca, ¿sabe qué? Esto no está funcionando, usted tiene que cambiar. Pero al contrario, se relajaron aún más los controles, se le dejó flotar libremente, que hiciera lo que se le diera la gana. Milad apostó al cuevazo a que tal vez el golpe motivacional, es decir, apostó al azar, jugó a los dados y pensó que después de la Copa América, aún sin trabajar, aún sin entrenar lo que correspondía, aún sin apretar las clavijas, tal vez Chile iba a responder. Y claro, después de partir con Bolivia no hubo vuelta atrás.
¿Qué es lo que había que hacer cuando Chile hace una tan mala Copa América?
Había que hacer un análisis completo. Ya,
¿y
qué jugadores
qué
servían,
había,
cuáles ya, no servían?
¿Y qué es lo que había que hacer? Trabajar.
Pues.
Aprovechar ese mes de julio,
totalmente.
Donde había Copa Chile,
se fue
comienzo el mes, y Gareca desapareció 40 días.
Sí.
40
Pero
días.
Acuérdate que entre la gira en marzo, que jugó con Albania y con Francia, y el amistoso con Paraguay,
primera
también. La
semana de junio.
Gareca también anduvo medio desaparecido. Bueno, o sea, eso tendría que hacer una voz de alarma en la NFP.
Por eso, pero como el amistoso con Paraguay, previo a la Copa América, fue bueno, nadie le cuestionó la situación.
¿Qué?
Pero tiene que venir el cuestionamiento de uno. ¿Qué pasó en la Copa América?
Y ahí es cuando.
Entonces tú dices, ya, ¿sabes qué? Era Copa América, a lo mejor las canchas, no sé, a lo mejor el jugador está pensando en el mundial, en las clasificatorias, vamos a entrar, ya, bueno, ¿sabes qué? Perdonémosle estos 40 días en Buenos Aires post Copa América, pero si en la primera fecha doble que tienes pierdes como líder nacional, cámbiala.
Pero hay una cuestión, no, porque
la dinámica.
Cuestión,
No hizo un solo cambio.
No, nada. Si lo más grave es que además...
En su forma de trabajar, digo.
Y a mí me gustaría ver el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato debe decir mucho, que en el fondo total autonomía, 10 viajes al año a Argentina. Yo, al estar entre los 10 técnicos, el séptimo mejor pagado de selecciones del mundo, Gareca, está entre los, el séptimo mejor pagado del mundo como entrenador de selección. Yo quiero ver ese con que, la sensación es que una cosa es ir a buscar a Gareca y otra cosa es firmarle cualquier cosa. Es que ese es el problema. Y no exigirle nada. Y acuérdate que la semana pasada Milad andaba a los besitos con Gareca en Pinto Durán. Ah. Y ellos mismos se encargaron de difundir esta foto. No entiendo con qué objetivo. No entiendo para qué. Entonces, lo que yo vi es un presidente que no es capaz de exigir nada porque o le da miedo... O el contrato lo tiene muy amarrado, o realmente Gareca se lo da vuelta con cuatro frases.
Moreno fue muy crítico con Rueda en su momento, cuando venía mal la cosa. Sí. El propio Milad fue muy crítico con Rueda, y curiosamente con Gareca nunca.
Nada.
Nunca fue crítico. Nunca criticó a Lasarte tampoco.
Milad criticó a...
Lo de Lasarte parece una campaña de Bielsa al lado de lo de Gareca, pero Milad, era criticable su manejo
Milad
en la Copa América.
Milad criticó a Berizzo por dejar fuera a Claudio Bravo, ¿te acuerdas? Que yo quiero el mejor arquero y todas esas cosas.
Pero a Gareca...
No,
nada.
Con Gareca realmente...
A Berizzo le soltó la mano rápidamente, pero sí. Con Gareca, extrañamente, nunca fue crítico. Y eso que el barco se estaba hundiendo peor que el Titanic.
Sí, sí.
Ya sabía hasta la orquesta, porque se fue el gerente de selecciones y no lo reemplazaron. No reemplazaron.
Ahora, ahora está buscando cesarías comunicacionales. Ahora está buscando un gerente de selecciones. Y hace tres meses echaste el gerente. Y ahora
no,
¿quién?
Se te fue.
Y no lo reemplazaste para ahorrarte no sé cuánto era el sueldo. Un gerente de selecciones que además llegó ahí de casualidad porque era un analista de video, era un asesor técnico.
Para reemplazar a Caigao, le subieron 500 lucas.
Claro, un bono. Puede pedir postre en el casino, pero al final no es que Vujkupović haya llegado ahí por algún tipo de análisis técnico, fue porque el que estaba más bajo en la escala lo ascendieron porque no había otro. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora Milad? Yo creo que Milad va lo de siempre, esperar que se calmen las aguas, que se apague la rabia.
Ojalá llegue el Mundial Sub-20 mañana.
Que la gente esté preocupada. Hoy día juega la U, mañana juega Colo-Colo, van a hablar del campeonato. Ojalá que no le suspendan partido, no porque él vaya a hacer algo para que no se suspenda, sino que ojalá los cabros se porten bien y tengamos un final de primera rueda más o menos normal. Y luego... el Mundial Sub-20, y vieron que yo soy capaz de gestionar, vean qué lindo Mundial, un Mundial todo pagado por el Estado de Chile, o sea, hasta la mascota la pagó el IND, y ayer fue gente del IND al Congreso a explicar esto, y los argumentos fueron lamentables, lo que pasa es que como Chilevisión tiene los derechos, nosotros les pagamos todo, o sea, esto no va a terminar bien, pero el Mundial Sub-20 lo está pagando el gobierno de Chile. Así de simple.
Ahora, se le preguntó directamente, creo que le preguntó el Quino Salinas.
Menos mal.
¿Por qué no renuncia a la NFP? ¿Va a seguir? Y esto es lo que dijo, mirad.
Yo creo que un tema de rendimiento nomás, un rendimiento no están a la vista, digamos, no pudimos concretar un juego estable, no pudimos tener partidos que eran ganados históricamente por nosotros, no los pudimos concretar y lamentablemente este es un recambio de jugadores, vienen jugadores jóvenes con proyección internacional que confiamos en ellos que van a ser partícipes de la selección y la eliminatoria del 2030. Bueno, primero le digo que la función del dirigente es facilitar y minimizar todas las variables que tienen los cuerpos técnicos. Y esa es la función que hemos hecho. Hemos dado todo lo que se ha solicitado, todos los cuerpos técnicos, todos los equipos técnicos, todo el grupo de staff profesionales que no han solicitado. Y esa es la función del dirigente. Más allá depende del técnico, depende de los jugadores, depende de los resultados. Yo creo que la autocrítica que uno puede hacerse, que no resultó el proyecto de un técnico que queríamos todos, de que era el mejor del mercado en su momento con experiencia internacional y no resultó. Esto es una autocrítica que nos hacemos nosotros, pero siempre con la ilusión de traerlo.
Bueno, obvio que él no juega y obvio que él no entra a la cancha y pero, obvio que se supone que es lo mínimo, si tampoco es que para agrandarse por eso, de que ellos hacen lo mejor para entregar las condiciones para que el equipo funcione, sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que él, que fue político, designado a dedo en su momento por el presidente Piñera como intendente, ¿cierto?
Sí.
Fíjate que hay una cosa que se llama la responsabilidad política, que la tiene cualquier gerente general en una empresa, el presidente de un directorio, el presidente de la NFP en este caso. Y cuando tu palmarés, mira, solo el Deportivo, insisto, él no entra a la cancha, pero con Milad se concretó, no es culpa de él, la eliminación a Qatar 2022, pero el cambio de técnico, le eligió el técnico que llegó por rueda, se quedó sin Mundial Femenino, sin Mundial Sub-20, sin Mundial Sub-17, sin sede para el Mundial del 2030, eliminado sin hacer un gol en la fase de grupo de la Copa América, sin Mundial 2026. Chile va a jugar el Mundial Sub-20 porque a Chile, y a él especialmente, como lo humilló la FIFA, la Conmebol, como se rieron de él, Domínguez, sus amigos, Chiqui y todo, le pasaron eso como premio de consuelo. Le quiero recordar a Milad que el Mundial Sub-20, que igual lo vamos a disfrutar y todo, por ejemplo, la edición pasada en un país no lo hizo y se lo pasaron a Argentina.
Problema,
y lo paró en tres semanas, o sea, sí. Chao. Este es un
mundial. Y no paró el campeonato, ¿eh?
Exacto. Entonces, bueno, pero no importa. Y él se aferra que eso va a ser una linda fiesta, porque siempre los eventos son entretenidos, la gente va, y si a Chile va relativamente decente, también puede ser un bálsamo. Pero es que a esto le podemos agregar 37 variables más de la crisis de fútbol chileno, financiera, la relación,
los partidos suspendidos,
exacto, los problemas
que han existido en el escritorio para subir, bajar, exacto. Campeonato.
Mira, hablé de responsabilidad política. Una de las cosas que se le pide a un líder de este tipo de instancias, por ejemplo, es su muñeca política. Yo te voy a decir cuál es la situación de la relación con sus principales stakeholders, socios estratégico. ¿Cómo es la relación de la NFP con el gobierno?
Malísima.
Cortada totalmente.
Sí, horrible.
No de ahora, no después de que lo criticó Boric, el presidente Boric, no, en la cuenta pública. Obviamente se olvidan que Pablo Milad subió al avión del payaseo que fue la presentación del Mundial 2030 en Montevideo a la ministra Venado del Deporte, con la que ya no tenía relación. ¿Cachai?
Dijo, venga, acompáñame.
Exacto, hicieron todo el ridículo. Entonces, puente cortado totalmente con la autoridad política. ¿Cómo es la relación con el principal socio sostenedor?
No. Guerra.
O sea, juicios,
sí.
Comunicado público leído en un programa de TNT.
Historia. Por primera vez en la historia, exacto. Acusando al PP.
En guerra.
En la programación.
Entonces, y así podemos seguir sumando. ¿Cuál ha sido, cómo es su performance comunicacional? O sea, cada vez que habla, una es peor que otra. ¿Y saben qué? Puede contratar a los mejores asesores del mundo mundial a nivel planetario de la última galaxia. Hay cosas que no se compran en la farmacia, ¿ya? Entonces, es una lata que cada vez que está declarando, y está la imagen, está su gerente de comunicaciones, ¿ya? Agarrándolo del codo para que ya, mira, se vaya lo antes posible, antes que diga otra.
No se llegáis, por favor.
Exacto. Entonces, creo que un buen tipo, no lo conozco, he intentado entrevistarlo muchas veces, jamás no ha dado una entrevista a nosotros, obviamente, no se sentirá cómodo y tiene todo el derecho, porque nosotros no estamos para hacerle barra, estamos para preguntarle cosas. Entonces, yo creo que no es un despropósito que haya un periodista que le pregunte. ¿No cree que puede dar un paso al costado quizás? Porque la verdad está muy lejos de lo que él anda diciendo, que él está trabajando en dejar un legado.
Claro. Es para 5 años. Exacto. No es que llegó ayer, no es que le estamos dejando el tiempo, no le estamos dejando hacer un trabajo en tiempo suficiente. Es que después de 5 años estamos cada vez más abajo. Hoy día Chile está fuera de los 60 mejores en el ranking FIFA. Que no se le olvide al señor Milad que hoy día Chile está debajo del 60 en ranking FIFA. O sea, hay 60 mejores selecciones en el mundo que Chile hoy. Ese es el legado. ¿Dónde queda? ¿Dónde arranca el próximo entrenador, el próximo ciclo, con o sin Milad? Abajo del lugar 60, y puede ser peor todavía después de la fecha de septiembre. Entonces, uno dice, saca Colo Colo en la U, es el campeonato con menos público, atractivo, conocimiento de la gente hacia este producto. El que otra versión ni siquiera
te abre la Copa Chile. No, pero el año pasado batimos todos los récords de público. Obvio, pues si estaba la U y Colo Colo jugando el título después de 10 años, pero saca esos dos.
No, he pasado este año.
Y aparte, olvídate, Y la NFP, cuando tiene la posibilidad de organizar por primera vez un gran espectáculo, una gran final, la final soñada, la Supercopa, la U Colo Colo, no son capaces de organizarla. Y durante tres meses le advertimos, se están dejando todo para el final, están dejando todo para el verano, están dejando pasar meses importantes. ¿Qué ocurrió? Que todavía ni siquiera tienen fecha para ese partido. Que era un partido pero soñado. Era quizás la primera piedra para la nueva implementación del sistema biométrico, del sistema del registro nacional de hinchas, para que por fin se diera una fiesta.
Cachate que se hizo un piloto el día miércoles. Contra Argentina, el martes fue eso.
Fue pasado.
Hubo que bajarlo a la mitad porque las colas eran...
Exacto, porque no funcionaba el sistema. Ni eso lo hacen bien.
Ahora, porque todo es muy difícil, muy complejo, y por eso no es llegar y ser presidente de la NFP. Yo creo que debería ser un cargo recontra bien remunerado por la complejidad, lo mismo los subdirectores, pero como todo es ad honorem, que no es ad honorem, lo sabemos, la Conmebol al final es la que pone el billete, la exigencia mínima, porque lo que quiere el Consejo
es que
el presidente haga lo que ellos quieren.
Además que sean yesman.
Exacto.
Ellos de la Conmebol, el presidente de turno de la NFP sea un yesman de la Conmebol.
No, y un yesman del Consejo, porque si no lo sacan.
Es para los dos lados.
Exacto, y tienes un hombre fuerte dentro del Consejo, que es Junge, que todos lo sabemos, que es el poder real, y el resto de los directores se juntan tarde, mal y nunca. Esto que estoy diciendo yo, para que no los que están escuchando, oye, este mala leche, no lo digo yo, lo dijo un ex director de la NFP hasta el año pasado, Arturo Guzmán, y el gerente general hasta el año pasado de la NFP, Enzo Giacometti, en su carta hace 2-3 semanas al Mercurio, el fútbol chileno prisionero de su gobernabilidad. Aquí viene Elon Musk o el que sea y no levanta esto. Y además Milad, no es que Elon Musk... No he mostrado.
No, pero es que además insisto que hay muchos problemas conectados y que en algún momento la NFP, uno supone que por último el Congreso, el del Consejo de Presidentes, los presidentes de los clubes más importantes son capaces de pararse y decir que hay que ordenar esto, porque organicemos las prioridades. En este momento el entrenador de la selección chilena adulta es la sexta prioridad.
Exacto.
No es lo más importante. Ya estamos fuera. Y si dirige Lucho Mena contra Uruguay y Brasil, bueno, dirigirá Lucho Mena.
Tendrá que hacerlo. Sí,
pero el tema es otro, el problema es otro.
Ahora, a propósito de eso, le preguntaron por eso, que no tiene ninguna importancia para mí hoy, hasta el próximo año. Pero mira lo que dijo. La última de Milán.
Vamos a concretar el gerente de selecciones, vamos a ver a él con una comisión que se forma, y también tenemos asesores externos que nos van a asesorar qué sería la mejor opción. Hay partidos que cumplir, todavía hay dos partidos de clasificatoria, y tenemos que enfrentar esos y también lo que viene, que sería un proyecto para las clasificatorias que comienzan en marzo o en junio del 2027.
A ver, lo primero. Vamos a construir, pensar en un proyecto para marzo del 2026 o junio del 2026.
Vamos a proyectar un proyecto.
Proyectar un proyecto. Usted, señor Milad, y los que lo rodean, que son los mismos de hace el último periodo y medio, ustedes que ya han fracasado en todos los proyectos deportivos que han impulsado, ¿van a ser los que van a elegir el nuevo técnico? Pucha, parece que es medio peligroso. Entonces, como él se pone, yo cacho el parche ante la herida, para esta crítica mala leche nosotros, él te dice, hay una comisión. ¿Quiénes son los de la comisión? Cuéntanos, ¿qué es la comisión? Vamos a ir por el gerente técnico. Ahora le importa el gerente técnico, porque la gerencia técnica de selecciones, cuando le propuso otro entrenador, ahí no le interesó. Y tercero, ¿alguien me puede explicar a qué se refiere con asesores externos? ¿Quiénes son los representantes? ¿Quién es el grupo de asesores externos que lo va...?
Bueno, hay gente relacionada. Yo no sé quiénes son los asesores externos.
Pero uno que siempre está asesorando a Victoriano Cerda.
Sí, totalmente.
Y ya sabemos cómo está la cuchara.
Porque les digo algo, en cualquier organización existen consultoras externas, organizaciones, pero se saben.
Se conocen. ¿Quiénes
oye,
son?
Esta es la asesoría
si
que nos están haciendo.
Que los estados financieros son secretos.
Esta es la empresa que estamos contratando, que le estamos pagando X plata. Estos son sus profesionales. Oye,
yo estaba escuchando la última cuña de Milad. Él dice la próxima clasificatoria que arrancan en marzo o en junio del 2027. Yo le digo al señor Milad que ni siquiera está claro cómo va a ser el sistema, existiendo tres países clasificados directamente.
Capaz que sea
Paraguay, Argentina y Uruguay. La FIFA no ha determinado qué va a pasar con la clasificatoria sudamericana.
Y dicen que hacer 3 cupos y medio con ya, seis, porque Argentina, Paraguay y Uruguay no van a jugar.
Y si son 7, son apenas 12 fechas.
Claro.
Que se juegan entre el 28 y el 29.
Pero además,
te da una fecha sin tener siquiera claridad de cuántos países la van a jugar, si la FIFA le va a permitir.
Todavía no hay claridad de qué va a pasar.
Estos tres países organizadores van a clasificar directamente. directamente o no van a
o tal vez van a clasificar 2 de 3, ¿eh?
Entonces por eso te digo,
claro, a lo mejor que le ganan los Paraguas, no, ustedes, no
que no venga a decir que se va a jugar en marzo o si ni siquiera sabemos cuántos países van a participar. Detalle,
si nos atenemos rigurosamente a lo que informó la FIFA de la sede del Mundial 2030, a Paraguay no le corresponde clasificar porque Paraguay es por ser sede de la Conmebol, no por ser Paraguay, sino por ser sede de la Conmebol se juega en Asunción, no porque Paraguay le corresponde. Entonces Paraguay no debería clasificar directamente. Si empezamos a hilar... todo eso hay que definirlo.
Pero son 8, son 14 fechas que la juega en 2 años.
Exacto.
O sea, ni siquiera... ¿Para qué va a empezar en marzo el 2027? ¿Qué va a jugar una fecha por semana?
Pero además, primero ordena los números de la casa. Primero ordena, arréglate el tema de la tribunal de libre competencia.
Arréglate la amistosa en Rusia que tenía un lío diplomático con la embajada.
Logra jugar los partidos pendientes que te quedan y logra que salga el campeonato de una manera más o menos decente. Pero primero ordenemos la casa y después vámonos de fiesta.
Es un acuerdo con el TNT por los tantos partidos que le debe del 2019. Que te tienen con un lío de plata más o menos.
No, eso es que eso cuando explote ahí sí que hay que ir a recoger los pedacitos de sorprende si haya que vender Quilín.
Bueno, circuló una carta de Sergio Jave también que hay que tener mucha perso, hablando que debe renunciar, cobrar uno o dos más de sus supersueldos y volver a su tierra, que salga si quieren todas las fotos del Mundial Sub-20, que siga en el comité organizador local, el COL, cobrando 75 millones mensuales y después de la Sub-20. Oye, para la casa.
Dicen los que están detrás de la carta Jave son otros dirigentes. Exacto. Utilizan el nombre de Jaude, pero si es Jaude o son los otros, hay que tener mucha versión, sí, compadre, para un tipo que se llevó todo para la casa. Él y sus asesores, uno de sus asesores, recordemos, se pasea con el buzo a la U por la Conmebol y se jacta de ser el hombre fuerte de la U en el extranjero, ¿ah? Mauricio Echeverri, hay que decirlo, sí, con toda su letra.
Pero hay un tema con...
Entonces, por favor, qué poca memoria tenemos, como que el día de mañana...
Yo creo que Jaude, como dice Pancho, lo está instalando... Jaude apelando a la corta memoria y al exitismo nacional, porque resulta que la segunda Copa América la ganó Salah con Pizzi. Jaude no tuvo nada que ver. Y esa Copa América...
A Jaude le estaban soltando la lengua.
Nadie habla de esa Copa América y para mí, competitivamente, fue más complicada que la anterior, porque jugó México con todos sus jugadores, jugó
a Colombia,
Estados Unidos,
a Perú.
Jugó los 4 mejores de la CONCACAF, o sea, perdón, los 6 mejores de la CONCACAF, más
vino Jamaica,
claro, vinieron, o sea, se jugó con
y
todo
México vino con su 23,
y de visita, y jugaste con México de visita
y
jugaste con Argentina con ganas de revancha. Okay, para mí esa Copa América futbolísticamente fue más exigente que la anterior y el equipo para mí jugó mejor el 2016 que el 2015.
La fase final,
que el 2015. Ok, pero lo que te digo es que Jaude está sumando a cuenta del 2015, de la poca memoria, de la sensación del pelado pícaro que no hizo salir campeones.
Es que, volvemos a la cultura del más vivo.
Bueno, pero en el fondo, lo que dice Jado, yo voy a volver a Chile. Sin delito, prescribió todo. Llego, no sé si en Calera, capaz que los pine y me abren la puerta, ¿por qué no?
Ya, pero...
Pero si le abrieron la puerta a Mauricio Echeverri.
Exacto.
O sea, la U le abrió la, le abrió la puerta a Mauricio Echeverri.
Al entrar Milada a la NFP, el jaduismo volvió con todo. Volvió, Jadue sin Jadue.
Pancho, a ti te... ¿No te parece extraño que Azul Azul le haya abierto las puertas a Mauricio Echeverri?
Como si Echeverri fuera un gran hacedor de cosas.
Ah, que lo único que se le acuerda a la señora es de los cheques protestados, los más de 150 cheques. Entonces, que Azul Azul tenga a Echeverri como su cara visible ante la Conmebol, te marca la poca memoria que hay en este país.
Exactamente,
con respecto
entonces
a los
Jaude va a volver.
Dejaron la escoba
por algo, Jaude
hace 10 años.
Jaude va a volver. Mira, cuando yo
estaba... una red de protección, si no es que va a volver Jaude solo, vuelve con su red de protección
exactamente.
Habitual.
Exactamente, otra vez Jaude va a ser la cara de un montón de gente que va a estar maniobrando atrás. Y Jaude va a decir, conmigo salimos campeones, conmigo había plata, conmigo el campeonato funcionaba. Y la gente que tiene poca memoria, sí, pues salimos campeones, qué lindo era todo el país con bandera. Además, Jaude fue vivo, arregló los arbitrajes, hizo a Argentina viajar por todo
el
Chile.
Del poker, ¿qué se acuerdan del Club del Poker?
Se juega con todo por este país, qué sé yo. Y claro, y bueno, con lo blandito que es el ambiente, dos puestas en escena y lo tenéis de vuelta, lo tenéis instalado.
O sea, se instalan sus declaraciones como si fuera la posverdad absoluta.
Por eso aquí...
Hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo con Sergio Jadue.
Leemos lo que dijo, pero contextualizámoslo.
No, o sea, es para explicar el contexto.
Exacto, pero es que algunos le están dando una tribuna... Sí. Como si estuviésemos hablando del que inventó el fútbol chileno.
Los resultados de ayer, sabemos, Bolivia, que sigue en carrera, le ganó 2-0 a Chile. Uruguay se reengancha, está listo, 2-0 a Venezuela. Argentina empató 1 con Colombia, partido muy picante, ahí se calentaron Messi, James.
Mucha crítica para Messi por lo que jugó. Sí.
No, pero el partido fue muy bueno. Sí. Colombia, un nivel, el gol de Luis Díaz aparte, una capacidad. Bueno. ¿Sabes qué? Extrañamente, echaron a Enzo Fernández. Y Colombia no fue capaz de sostener el partido. Hasta ese momento Colombia merecía el 2-0. Después Argentina merecía
lo que siempre se le ha criticado a Colombia, la cabeza.
Los cambios no fueron acertados, Lorenzo, pero los 70 minutos, 75 hasta la expulsión de Fernández, oye, brillante Colombia, como si estuviese peleando el primer lugar de Sudamérica, recuperando la memoria de la Copa América.
Brasil le ganó 1-0 a Paraguay.
Vinicius.
Clasifica con gol de Vinicius y esto dijo Carleto Ancelotti de lo que viene ahora después de conseguir la clasificación ya matemáticamente.
Primero, vacaciones, porque no me recuerdo el último día de vacaciones. Segundo, sí, el Mundial, observar el Mundial de club. Tercero, tenemos una lista muy amplia de jugadores que están en todo el mundo, en Brasil, en Europa, en Arabia también. Más o menos son 70. Tenemos el tiempo para evaluar cada uno de estos jugadores que tienen el reto de, porque todos estos 70 puedan llegar al Mundial. Ahora no hay una lista definitiva de 25-26, la verdad es que estos jugadores que he traído en esta primera convocatoria me han gustado mucho, como actitud, como compromiso, como ambiente, muchísimo, pero tenemos que evaluar los muchos jugadores que están jugando en el fútbol mundial.
Bueno, en la tabla, y Perú empató 0-0 con Ecuador en Lima, Perú está fuera, Ecuador. Y obviamente Ecuador también.
Quinto mundial, todo en este siglo.
Exacto, 5 mundiales.
Hagamos la Copa del Pacífico, pero con
sin Ecuador.
El Val triste, ¿no? Chile-Perú, pues la vieja Copa. La Copa Pacífico era un amistoso ida y vuelta Chile-Perú.
Y la Copa Carlos Dismar.
La Carlos Dismar con Argentina, y la Pinto Durán con Uruguay, y la O'Higgins con Brasil. Hay que volver a esas copas.
Argentina líder, 35 puntos. Ecuador, 25. Brasil, 25. Listo matemáticamente. Uruguay, 24. Paraguay, 24. Colombia, 22. Aún podría ir alguno de esos repechajes, pero los tres van a ir directo. Y el repechaje lo van a pelear Venezuela, que tiene 18, y Bolivia, 17. Quedan 2 partidos.
Me parece que Venezuela juega en la próxima fecha con Argentina.
Y Argentina entonces, no va a querer comerse los carrones.
Bueno, ahí Venezuela muere. Muere para poder pillar los directos.
No, por eso.
Se juega el repechaje en la última fecha con Colombia local.
Exacto. Y Bolivia. Y Bolivia recibe.
No, va a Colombia ahora. Exacto. Colombia juega con Bolivia.
Y recibe.
Y después recibe a Brasil.
A Brasil.
En 70.
De vacación.
Va a Clodoaldo, Jairzinho, Tostao, Rivelino.
Van a los tipos de Bangú, Recife.
Las dos selecciones, de Venezuela y Bolivia. Tienen en el papel un calendario parecido, partidos complicados, pero con equipos clasificados.
Los dos pueden quedar 0 puntos en la doble fecha final. Ya,
pero si quedan 0 puntos, clasifica Venezuela.
Claro, pasa que
la Venezuela apuesta finalmente más que a su resultado con Colombia, a que Bolivia no le gane.
Porque
a
la diferencia con la favorece además.
Bueno, Perú, penúltimo, eliminado con 12 puntos, y Chile, colista absoluto, recontra eliminado.
Perú con 12 puede apostar todavía a los 6 puntos y alcanzar Venezuela y que no gane Bolivia el partido de última fecha.
Perú tiene
matemáticamente todavía tiene una chance mínima.
Sí, es verdad. Menos 11 tiene en todo caso.
Claro. Pero no se le puede dar porque las matemáticas todavía le dan. A Chile nos dan las matemáticas. El tema es que el fútbol no nos daba.
No nos da el fútbol. Y eso que hablamos de las figuras de Chile en relación a jugadores similares es demasiado evidente. Es contundente.
Porque además tú estás comparando con uno y a ese uno,
pero
que era Mar González, tenía Bosellur.
Te voy a decir,
lo último.
Sí.
Fue esa comparativa. Tú antes decías ahí que tengo a Valdivia.
Sí.
Pero al mismo tiempo tenía a Matías Fernández y a Luis Jiménez.
Exacto.
Compadre. O sea, por esos eran los tres jugadores que se peleaban. El enganche en la selección.
Cristian, agarremos los que no entraban en la selección hace 10 años. Hubiera jugado ayer con Esteban Paredes de 9. Hubiera
Luis Jiménez.
Con Luis Jiménez. Hubiera jugado con el Pájaro Valdés.
No, recordemos cómo volvió Luis Jiménez y Pájaro Valdés de Europa.
Bueno, hubiera jugado con el Pájaro Valdés. ¿Sí? Imagínate, estoy dando
tres
nombres que no entraban, pero en ninguna. No. Paredes un poquito más de repente. El Piña Villanueva, 10 años menos. hoy en comparación con que no tenía...
Primero, no tenía una chance, claro. O Bielsa con los jugadores que entró.
Hoy son jugadores que no... Imagínense que en la desesperación y también en el ruido de las redes sociales, pero también te dice, te ilustra un poco la separación, se habla de Popín Castro.
Claro. ¿Por qué no le daba una oportunidad?
Porque claro, Castro, imagínate, es hace 10 años tenía ya a Carlito Muñoz, ¿cachai? Tenía jugadores que te hacían goles.
Pájaro Gutiérrez.
Pájaro Gutiérrez, o sea, y hoy no hay nada. No había un 9 para llamar. El único era San Pedri, pero como Gareca lo había mandado al cadalso, no había un 9 para llamar de emergencia. Para llamar de emergencia.
Ahora, para cerrar un poco esto, si la gente cree que hemos tenido la mala suerte de que no haya recambio, de que 3 clasificaciones consecutivas porque no salen jugadores, es que eso no es automático.
No, pero acuérdate que las SA dejaron de invertir mucho rato.
Esto es el reflejo de un tema estructural y que pega, entre otras cosas, a la selección adulta. Mitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate la segura con Zipa. Y hablemos de Mita, porque cada año, ¿qué pasa cuando un delantero no mete goles?
Se devalúa, pues Pancho, obviamente.
Exacto, y lo mismo pasa si compras vehículos para tu empresa. Se devalúan, es puro perder plata.
Por eso, mejor cámbiate a Mita Go Renting Empresas. Suscríbete hasta 9 vehículos con una sola cuota mensual.
¿Quieres hablar de no perder plata? MitaGo.cl, entonces.
Mita Go Renting Empresas es rentabilidad para tu negocio.
A ver, una combinada de la primera división de Chile, partido pendiente mañana en Iquique. Iquique, Colo-Colo, van a empatar.
Una final.
Colo-Colo se va en ventaja al descanso. Iquique anota el primer gol, pero Colo-Colo va a anotar al menos 3 goles en el partido.
Qué partidazo.
Con 10 goles esta combinada te quedas con un premio de 1.510.000 pesos. Con 10 luquitas, con 10 luquitas. En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad y variedad, disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral, abordando problemas globales con mirada local, siendo actores relevantes de nuestra sociedad. Hacemos la pausa y nos metemos en un poquito en el fútbol chileno.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Hola, soy Felipe Kurt, doctor en neurociencias del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, donde desarrollamos nuevas terapias para enfrentar la biología del envejecimiento y evitar enfermedades y condiciones crónicas, promoviendo así una longevidad saludable. Te invito a descubrir La Mayor en numayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues claro. Si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de Zipa, po.
¿El látex con mayor poder?
Con Zipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Zipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Zipa, sí, po.
En Collahuasi trabajamos cada día para hacer de nuestra operación minera una más circular, sustentable y con visión de futuro. Por ello hemos lanzado UMA, una botella reutilizable de aluminio que ha reemplazado la utilización de más de 35.000 botellas plásticas al mes al interior de nuestras instalaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
A ver, una combinada nos ofrece micasino.com de, por ejemplo, el Brasileirao, que no para. Bragantino Bahía, gana Bahía. Vitória Cruzeiro, gana Cruzeiro. Fortaleza Santos, gana Fortaleza. Gremio Corinthians, empate. Sao Paulo Vasco, empate. Con 10 lucas y esta combinada, te quedas con un premio de 2.098.000 pesos. Juega la U con Curicó cada año, sí. Tiene que dar vuelta un 2-1.
Sí, y fíjate que toma decisiones Álvarez. Primero convoca a todos los seleccionados. Se bajaron anoche del charter que los trajo desde el Alto y se fueron directo al hotel de concentración. Borró literalmente a Antonio Díaz, a Julián Alfaro, a Gonzalo Monte, que habían sido titulares el otro día, los sacó de la convocatoria, incluyó a Flavio Moya, el chico que estaba en la sub-20 del fin de semana en el amistoso con Nueva Zelanda. Así que vamos a ver, seguramente Ormazábal va a quedar afuera, citó a 20, y alguno más por ahí, Charle Arangui o Lucas Asadi, pero el resto parece que va a ir con todo a dar vuelta a la llave.
Asadi igual no iba a ser titular.
No, sí. Guarda nada esperando el partido, además del domingo contra Coquimbo, el gran partido de las fechas, el domingo a las 15 horas, el Día del Padre. Qué ojito la NFP, el Día del Padre a las 15 horas. Coquimbo, la U en el Sánchez Rumoroso.
La formación de la U, tentativa para hoy con Castellón en el arco, Ramírez, Calderón y Matías Saldivia, Guerrero, Marcelo Díaz, Chales Aránguiz, Israel Poblete y Matías Sepúlveda, Lucas Di Llorio y Leandro Fernández.
Ultra titular, prácticamente.
A la espera,
Altamirano, Asadi, sí, en vez de...
Hoy día juega la U con Curicó, entonces recordemos 18 horas Estadio Nacional, fue 2-1 para Curicó en la ida. Ya a finales de mes se juegan otros partidos de octavos de final. Y mañana Colo Colo entonces va a estar jugando contra Iquique, recuperando partido pendiente de la fecha 8. En una situación de Colo-Colo con Vidal, que al final se queda, con Almirón que está esperando que lo vea.
Vidal, Almirón está fuera, ¿eh? Almirón mentalmente está fuera. O sea, que haya autorizado a Vidal a ir al Mundial de Clubes, te demuestra que Almirón no está comprometido con el futuro Colo-Colo, porque lo necesita acá, ¿no? ¿Qué le sirve jugando en el Pachuca?
Bueno, es que lo de Cepeda es la duda, y lo de Cortés.
Sí,
y posiblemente no sean titulares por el desgaste que tuvieron ayer.
Y partido en clave para Colo-Colo, para no seguir alejándose.
Para Colo-Colo la baja de Cepeda no es poca cosa.
Sí. Y para Iquique, que necesita empezar a...
No, Iquique
tiene 5 puntos.
Iquique. Mañana Iquique se juega una final, tiene que ganar, o si no... Chao.
Iquique completaría 13 partidos.
Hay que empezar a velarlo, Iquique.
Con 5 puntos.
Aquí ya le flores.
Si no gana,
está fuera.
Porque además la última fecha de esta primera rueda, Iquique viene a visitar a la U.
Pero piensa que Iquique, si no gana, va a necesitar hacer 25 puntos y hasta 26 en la segunda
partido.
No, señor.
Oye, y Lo comentamos la pasada. Sí. ¿Qué les parece que Don Thiago firmó en la Liga de Quito?
Que tiene muy buen representante.
Muy buen representante. Ojo que no. Y ojo que Católica.
Y paso, Liga de Quito.
Ojo que Católica.
Pasó del fútbol chileno al Ecuador.
Y va a jugar, y no, y va a jugar octavo final de Copa Libertadores.
Claro, si Liga pasó de lujo, directo. De lujo.
Ahora, qué rara la salida de Vitamina si se había clasificado. Y ojo que Católica no ha confirmado al entrenador. Se habló de Garnero, se habló incluso de Kudelka, de Huracán lo desmintieron. Lo de Vitamina se enfrió. Y resulta que vamos a llegar al fin de semana. Católica juega el día sábado con Guachipato, ¿no? A las 3 de la tarde, sí. Otra vez con interino.
Sí, lo que pasa es que...
Y en 9 partidos Valenzuela ha ganado 1.
Yo te digo que para Tagle la peor noticia es que renunciara a Thiago. Si él estaba cómodo con Thiago porque este año ellos ya lo habían entregado.
A la pérdida.
Claro, no vamos a descender. Por ahí clasificar una sudamericana. Y lo importante es el estadio.
A ver, lo de Garnero, recordemos que fue un doloroso fracaso para la Católica en los 90, porque Garnero, que era el 10 figura independiente, vino a reemplazar a Gorosito, claro, que se había ido a Japón en 96, y no pasó nada.
Lesionado. Ahí llevaron...
Vio lesionado.
Fue, que ahí llevaron a...
Pero era un buen jugador.
Era titularísimo. Era el independiente campeón de la Supercopa 2 años seguidos.
Lo llevaron a... Fueron a ver a Jorge Claro a Santo Domingo. Y llegaron un periodista argentino prestigioso de galleta para que hablara maravillas de
Garnero.
De Garnero. No, pero Garnero era titular.
Sí,
Garnero
pero, jugaba. Ese ataque, mira, pero ese cuidado. Equipo jugaba Perico Pérez con Diego Caña, y jugaba Gustavo López,
jugaba que
después se seleccionó argentino, Rambert, que después se fue a Boca, River.
El Palomo Zuriaga.
Sí, pero jugaba Garnero, sí. López, sí, Rambert y Palomo Zuriaga.
Más López que Garnero.
Y jugaba Gareca de suplente. Sí. Gareca
bueno,
de suplente,
el tema sí. De fondo es que Garnero le gustaba Villanueva, ¿tú cachai? Echaba menos Villanueva, no le gustaba sacarlo. Claro,
porque... Sufrió mucho una pubalgia, parece.
Sí, pasó no, muy lesionado pero, acá. Sí,
Pellegrini lo quería matar.
Pero bueno, eso entonces, atentos a lo que va a hacer la U, mañana Colo-Colo. Ahora,
otra misión de agricultura.
A lo nuestro.
Ambos partidos. Exacto. Hoy mañana estaremos
transmitiendo. Y hoy señal 12, nuestra señal digital de deportes. Y
mañana Guardiola señal 1 Colo-Colo.
Y no se preocupe que claro. Aquí, a fin de esta semana, ya se olvidó lo de la selección y el profesor Milán está
haciendo la gira.
Haciendo la gira. Y dicen que puede venir... Luis Mena.
A dirigir al.
Que está a cargo del fútbol femenino y.
Listo. Gracias.
Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, es de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.